Festival de Cine de Toronto 2024. No se ha terminado el festival, no se ha terminado la fiesta, pero hemos visto Fin de Fiesta de Party's Over de Elena Manrique. Elena, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, pues estoy encantada. Hoy ha sido el segundo pase y claro, es un sueño venir con tu primera película a un festival como Toronto.
Sí.
La verdad que estoy, pues fíjate, feliz.
¿Cómo han estado entonces esos dos pases? ¿Cómo los has vivido?
Pues mira, yo la verdad que he estado bastante tranquila, porque yo tengo una carrera como productora ejecutiva y he venido a este festival, he venido unas cuantas veces. Entonces, digamos que estaba bastante tranquila porque decía, a ver, si el festival ha seleccionado la película, por algo será. Antes de que se seleccionara la película, yo estaba muy nerviosa, claro. Yo decía, ¿pero qué va a pasar con esta película? ¿La querrá alguien? ¿Habré hecho una tontería? ¿No le gustará a nadie? Pero ya una vez que te la selecciona un festival, digamos que tu confianza en la película aumenta. Aún así, antes del pase, claro, el equipo estaba nervioso y a mí me lo transmitieron porque era el primer público que lo veía. Entonces,
claro. ¿Es estreno mundial?
Es estreno mundial, sí, sí, sí. Y yo me quedé al pase. Yo quería estar...
Ah, sí, porque hay directores que no ven la película, que no les gusta, tú sí.
No, yo me quedé... Sí. A ver, me he quedado al primero, al segundo no, porque, bueno, también tenía más entrevistas, pero
sí.
Me he quedado al primer pase porque yo además pedí quedarme en el primer pase porque me apetecía. Era la primera vez que se veía en un público que no es un público español. Entonces quería saber si se entendía, si se reían donde se tenían que reír. Me ha hecho mucha gracia porque el primer pase fue de noche, fue tarde, fue a las 9.
Sí.
Y había un público mucho más joven. Hoy el pase ha sido a mediodía. Ajá. Y el público era un público bastante adulto, incluso un señor que ha preguntado bastante me ha dicho que tenía 85 años, me ha parecido fascinante.
Sí.
Y yo siempre había pensado que igual la gente mayor no terminaba de entenderlo. Oye, pues estoy encantada porque lo han entendido fenomenal, se han divertido. ¿Sí? Y sí, 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 me vuelvo muy contenta porque me he dado cuenta que tiene un público bastante más amplio de lo que yo me imaginaba.
Qué bueno. Y, a ver, yo normalmente cuando uno hace una entrevista lo que no vas a preguntar es cuál es el título de la película. Pero en tu caso, en inglés es The Party's Over, o sea, se acabó la fiesta, y en español, ¿cómo se llama?
Fin de fiesta.
¿No se llamaba Se acabó la fiesta?
Se llamaba así, pero te recuerdo que en junio salió un partido político con ese nombre.
No me digas, ¿no habrá tenido como 3 eurodiputados, por ejemplo?
Por ejemplo. Y, a ver, mi película trata de temas muy delicados de migración. Yo no tengo nada que ver con ese señor ni con las ideas estas fascistas horrorosas de señor o patriarcal espantoso. Entonces no quería tener absolutamente nada que ver con ese señor. Que fíjate que yo rodé la película en Sevilla y en Sevilla hicimos promoción y este señor es de allí. Me da miedo que se le haya ocurrido el título a raíz de verle el nuestro, ¿no? Pero bueno, me da igual, yo quería diferenciarme completamente. Y bueno, pues se llama Fin de Fiesta en español y así va a salir porque además en mi película yo trato de lanzar un mensaje de reflexión y de humanidad hacia los emigrantes. Entonces no quiero tener absolutamente nada que ver con alguien xenófobo y con alguien que tiene esos planteamientos tan tristes, tan antiguos y tan absurdos.
Además, en tu película precisamente es que la fiesta tiene un papel, bueno, todo desde un principio. Yo ya te dije antes, y esto yo no lo oculto, que a mí me ha fascinado. Yo estaba con la boca abierta todo el rato. Y además con todas las capas de significados que hay en todo. Pero desde luego esa fiesta tiene un papel muy importante para mostrar dónde se sitúa cada uno de los personajes y bueno, dónde está la humanidad, como tú dices, y dónde está pues el vacío, quizás, ¿no? Porque hay otras personas que es que lo que representan es más bien como un cierto vacío.
Claro, es que también la fiesta es algo muy mediterráneo. Fíjate, en España tenemos las fiestas de los pueblos, las fiestas familiares. La fiesta es algo muy mediterráneo. Fíjate, las bacanales antiguas romanas, por ponerte... Entonces, es verdad que la fiesta cumple una función en esta película y yo creo que en nuestra sociedad mediterránea cumple una función como de... por un lado... es casi como limpieza de tus pecados, porque pues es, sí, todos tenemos un tío que se pone borrachete en Navidad y que dice tonterías, pero que esas tonterías, si lo piensas, son cosas que él está pensando de verdad, pero que nunca se atrevía a decir, ¿no?
Exacto.
Entonces, para mí, la fiesta tiene algo, esto, muy mediterráneo, y como dices tú, en la fiesta tú te das cuenta de dónde se sitúa cada uno de los personajes respecto al otro, porque parece que no les está viendo nadie, pero yo les estoy viendo, y la cámara les está viendo, y el espectador les está viendo.
¿Cómo terminas haciendo esta película? ¿Cómo preparas? ¿Cómo la escribes?
Bueno, pues, a ver, porque ya sabes que además yo tengo una carrera como productora ejecutiva, y es verdad que yo he hecho muchos cortos, he hecho cosas experimentales. Uh-huh. Además, como mi carrera como productora era seria, yo en los cortos que me autofinanciaba, sí, me apetecía hacer todas las locuras del mundo. Porque
has trabajado desde el laberinto del fauno, ¿no?
Sí,
los,
sí,
crímenes de Oxford, bueno, digamos con Guillermo del Toro también, bueno, grandes producciones, ahí siempre estabas tú.
Sí, sí, he estado en muchas, y eso ha sido una escuela impresionante. Por ejemplo, estar con del Toro, es que yo creo que eso es mejor, sí, que irte a 20 escuelas de cine, ¿no? Ajá. Porque él es una persona tan talentosa, con tanta generosidad, uh-huh, con una visión tan increíble, con una humanidad alucinante, uh-huh, una empatía, un cariño que realmente... pero bueno, yo doy el salto porque, claro, yo no me levanté un día y dije voy a ser productora ejecutiva, pero la vida, sí, me fue llevando por ahí, y yo la verdad que me gusta mi trabajo, pero... Cuando llegó la pandemia, yo creo que fue una época que nos trastocó a muchos, y nos cambió. Y entonces yo siempre había empezado muchos guiones y nunca los había terminado. Ajá. Y en pandemia me encerré y saqué este guión.
Bueno, ¿te encerraste o te encerraron, bueno, también, no?
Exactamente, me encerraron.
Claro, además tu película tiene algo de encerrar, ahora que
claro,
lo pienso.
Claro, sí, claro, sí, es, sí, claro. Y bueno, y saqué el guión, en vez de aprender a hacer pan, que es lo que estaba haciendo todo el mundo, o hacer tartas, me puse a escribir un guión, sí, sí, y la verdad que bueno, se lo presenté a Belén Atienza, que es productora de J. Bayona,
sí,
y como la película la rodábamos en Andalucía, enseguida hablamos con Olmo Figaredo, claro, y la gente de La Claqueta, y la verdad Sandra Hermida también es otra de las productoras que nos ayudó, que fue ella la que nos puso en contacto con Olmo y con Carlos Rosado de La Claqueta, y la verdad que fue... tardamos en financiarla, tardamos, sí, pero una vez que estuvieron ellos a bordo, yo me llevé algún disgusto porque no nos dieron algún ICA. Ya. Estas comisiones, que me encanta que en las comisiones no haya nadie que haga cine. Son periodistas de cine, profesores de cine, bla, bla, bla. No hay nadie. En mi comisión nadie había. Había una persona que había hecho un documental. Entonces me hizo mucha gracia porque... No, yo tuve que pasar un par de comisiones. No lo veían, no lo veían. Pero yo ahí cabezota, cabezota... Y luego es verdad que tuve mucha suerte porque hay un programa de escritura de guiones de la Unión Europea que se llama el Mediterranean Film Institute,
ajá,
donde hay unos tutores fantásticos,
sí,
y me aceptaron el proyecto.
A lo mejor la suerte la tuvieron ellos.
Y yo creo que eso... A ver, yo tenía casi toda la estructura y tal, pero hubo unas cuantas cosas, ajá, que... Unos cuantos cambios que introduje, que lógicamente no voy a contar aquí porque haría spoilers muy grandes.
Sí.
Que eso redondeó toda la trama y, uh-huh, para mí fue, me dio mucha confianza ir a este taller, me vino muy bien y desde luego tuve, como ya te he dicho, unos tutores increíbles.
Uh-huh. Desde luego. Es muy, muy bueno el guión, es muy potente, como te dije antes de empezar, y digo, a mí había momentos que digo, esto depende de quién lo coja, porque había cosas que me recordaban a Las locuras de Greenaway, que a mí es un director que no sé por qué siempre me ha gustado mucho, pero digo, esto lo coge Greenaway, bueno, digo, sale más gente desnuda, pero hace también...
Mira, ¿ves?
Habría ahí música minimalista de Nyman y demás, ¿no? Digo, tú le has dado justo el toque entre lo que es cercano y muy de la tierra, y al mismo tiempo parece una locura, ¿no? Todo lo que sucede en la película, pero piensas, pues esto puede ser real, y los personajes son tan reales, además... Es tan cercano, digo, pero si Sí, la conozco. Sí, yo a Carmina la conozco, sí la he visto.
Es que la protagonista, eso? De verdad, estoy convencida. Mira, por eso me daba un poquito de respeto Toronto, porque digo, ¿entenderán a un personaje como Carmina?
Sí.
Una señora que ya tiene una edad, pero que ella ha cerrado el Space en Ibiza en los 90. Que por un lado es burguesa, pero por otro lado ella dice que es un poco roja.
Sí,
pero
una tradición muy bonita.
Una tradición muy bonita. Que es una mujer muy mandona, pero por otro lado, cuando quieres, muy amable. Que la amas y la odias. Que esa es... Todos tenemos... En España todos tenemos una Carmina en nuestra vida.
Sí, sí.
Pero claro, me daba miedo lo que podía pasar aquí, porque digo, entenderán el personaje, pero me ha encantado en el Q&A, porque decían, hombre, ella es muy española, pero si le quitas la españolidad, todos conocemos a alguien así.
Claro. No habrá nacido el día del Carmen y hay tantas Carmenes en su familia, pero alguien así, seguro.
Claro.
No, además aquí yo creo que ya hay de tradición de un público muy cinéfilo, un público que conoce mucho de cine. Aquí se llevó el primer premio que se llevó en los festivales Almodóvar, o sea, ahora se ha ido a Venecia, pero aquí se llevó el premio del público con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Entonces creo que precisamente lo que es el Q&A y demás es un festival muy bueno para tenerlo, porque además tienes esa cercanía de la gente.
Sí, y aparte que es un público, a mí me encanta porque es un público que no se corta. Hoy me ha chiflado que una señora fantástica, que la verdad que me ha encantado lo que ha dicho de la película, casi me ha emocionado porque ella es de origen marroquí, bueno, en mi película trato de migración y tal, es una marroquí sefardí, y de repente dice, no, me ha encantado esto, lo otro, dice... Pero esta secuencia yo la hubiera hecho de otra manera. Digo, mira tú qué bien.
La hubiera hecho, además.
Pero me ha hecho mucha gracia porque me encanta que el público no se corte, pero para eso establecemos un diálogo.
Sí,
para
sí.
que la gente diga lo que piensa. Oye, pues a lo mejor, mira, yo he estado pensando y digo, pues a lo mejor tiene razón y hubiera quedado mejor así. Ah. A ver, es demasiado tarde, ya le he dicho, la película ya está hecha.
A ver, una cosa era aquello de cuando eran los DVDs o el corte del director, no, y otra cosa es el corte del público.
Bueno, esto es el corte del
público. El montaje del público.
Pero me ha hecho gracia porque esa confianza que tienen contigo, yo creo que enriquece mucho el contacto. A ver, porque para mí una película se acaba cuando la ve el público. Y tiene que haber, es un poco de dos direcciones, sentir si se ríen donde se tienen que reír, un poco, a ver, yo esta visión de, ah, mira, soy el director y solo importa lo que yo pienso, pues mira, no. Soy tan artista que solo importa lo que yo pienso. No, una película es un trabajo muy colectivo. Hay mucha gente, yo por ejemplo he tenido la suerte de trabajar con un director de fotografía belga alucinante que se llama Joaquín Philippe.
Sí.
Me ha hecho estudiar muchísimo, me ha aprendido todas las lentes, me ha aprendido todos los trastos y estoy encantada, yo he sido muy buena alumna, tomaba notas, bueno, claro, es que he tenido la suerte de poder preparar la peli con él en condiciones y encontrar un lenguaje juntos y bueno, pues lógicamente respetar su creatividad. Yo no entiendo, claro, yo he trabajado con mucho director y he visto mucho director inútil no dejando espacio a alguien que sabe más de algo. Y yo creo que he estado tan curada de ver eso, porque en el fondo va en contra de la película.
Totalmente.
Yo con mi director de foto muchas veces le decía, no, ¿por qué no intentamos hacerlo de esta manera? Decía, mira, no va a funcionar, pero lo hacemos y luego lo hago yo como quiero. Y te digo, de las... Por decirte algo, de las 10 veces que hemos hecho dos versiones, el 90% de las veces tenía razón él. Pero ese 10% que yo tuve razón, pues también estaba muy bien.
Claro.
Y porque esa es la colaboración. El cine es un trabajo muy grupal. Es como muchas veces al actor le dices, no, quitando los temas técnicos como las marcas y tal, no, esto no estás enfadado, estás decepcionado. Que es un matiz, pero el actor te dice, no, yo creo que mi personaje tiene que estar enfadado por esto, hagámoslo de las dos maneras, pero hay que darle un espacio también a la gente para que, pues bueno, porque esto es un trabajo creativo y todo el mundo aporta, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y, oye, luego lo que todo eso conforma, el rodaje, una serie de material, que está la tercera escritura, como se dice en muchos casos, que es el montaje. Y en este caso, ¿habéis montado en Bélgica o cómo?
Bueno,
¿cómo
es que esto ha sido Willy Fogg. He rodado en Sevilla. He hecho parte de la postproducción de color y los efectos digitales en Bélgica. He montado en Hendaya, Francia. Porque el montador es franco-español.
Ajá.
Y él había montado muchos de mis cortos. Él es, a ver, él tiene un Goya por Andía. Es un montador serio, mis cortos eran una locura, pero él es un montador serio. Y efectivamente, la tercera escritura es el montaje, y es importantísimo el montaje. Pero es que además el montaje es algo casi como, como si fuera un psicólogo de alguna manera. Uh-huh. Tienes que entenderte muy bien con el montador. Claro. Tienes que estar en la misma, porque si no todo te cuesta muchísimo explicarlo y tal. Uh-huh. Y yo con Logan Dufresne, que es como se llama el montador, pues me entendía muy bien. Ha sido duro de montar porque yo estaba muy obsesionada con encontrar el lenguaje cinematográfico. Uh-huh. A mí me molesta muchísimo muchas películas de autor que ponen la camarita quieta y no se mueven. Y dicen, ay, no, es que esa es la mirada del público. Perdona, eres un vago. No, es que no tengo bastante dinero. Perdona, mentira, te cuesta lo mismo ponerla aquí y luego moverla allí, ¿qué tal? Y entonces me parece que hay mucha autocomplacencia en el cine de autor. Sí. Y yo quería realmente explorar límites visuales, jugar con ello. Uh-huh. Y también explicar un sentido del ritmo con el montador, etcétera, etcétera. He tardado mucho en montar la película, he tardado, uh-huh, bueno, he tardado bastante más de lo normal, claro, no he tardado una locura, pero he tardado un poco más porque, claro, era muy importante dar con el ritmo adecuado. A mí me gusta mucho decir que la película empieza como una película de Ken Loach y termina como una película de Gaspar Noé. Mm. Me gusta mucho hacer esa comparación.
Que es una mezcla complicada.
Hombre, es un poco una butad esto que he dicho.
Sí, totalmente, pero es verdad. Sí, sí, sí.
Me gusta mucho decirlo porque es verdad que yo al principio necesito un ritmo lento, es una prisión, las prisiones tienen una dinámica, la señora abre la puerta, le saca para comer, le vuelve a encerrar, y luego la película se va desmelenando. Uh-huh. Entonces me apetecía crear un poquito ese momento de rutina, de cuasi aburrimiento, pero sin aburrir, claro, que lo difícil es hacer eso sin aburrir. Entonces sí, tuve la suerte de que mis productores me permitieron alguna semana más de la que originalmente estaba pensada, y la verdad que ha sido un regalazo poder hacerlo así. Uh-huh. Y luego es que además el sonido, parte del sonido lo he hecho casi todo en Andalucía, con la claquette, con un estudio que se llama Antípodas en Sevilla, y muy bien, la verdad, pero claro, imagínate, la supervisora de efectos digitales también estaba en Sevilla, pasa el efecto digital de Bélgica a Sevilla, el sonido, tal. La mezcla final la quisimos hacer en Madrid con una gente con la que yo también había trabajado, justo la mezcla final. Por supuesto, con el diseñador de sonido que es sevillano, Abraham, que es un tío estupendo.
Sí.
Pero quiero decirte que yo tuve muchas idas y venidas y de alguna manera he sentido que eso también ha enriquecido la película. Uh-huh. Porque, claro, todo el equipo de cámara, por ejemplo, y el equipo de sonido directo eran belgas, no hablaban español, pero, el de sonido directo era belga de origen portugués y entendía muy bien español. Pero sí es verdad que eso enriquecía, porque yo quería que fuera una película que no fuera demasiado endogámica.
Claro.
Y que no fuera... Y entonces, estar trabajando con gente de otro país o de otra cultura, etcétera, etcétera, hace la película mucho más plural y mucho más global, ¿no? Si no se entendía en el guión y no se entendía cuando estábamos con la secuencia, pues es que no se iba a entender y entonces ahí podías reaccionar y podías modificarlo, ¿no?
Claro, qué bueno. Oye, pero hay una cuestión que es fundamental de la película y son las actrices. A ver, repítelo a cámara. Carmina es...
¿A cuál de las dos?
A esta. A esta, que está más cerca.
Sonia Barba, que es... Son tres protagonistas. Una de ellas, Sonia Barba, que es la que hace de Carmina, es su primera película. Se merece un Oscar, un Goya, se merece toda, un Nobel, se merece el calor del público, que
totalmente.
Eso a ella ya le va a parecer más que un le va a parecer lo máximo. Yo conocí a Sonia, es una actriz de teatro, performer, ella había hecho un corto mío y yo no la había visto en 10 años. Y cuando estaba haciendo el guión, se me aparecía.
Sí.
Se me aparecía su cara, se me aparecía su forma de andar, porque ella tiene una gestual muy, muy especial.
Ajá.
Ella tiene un tipo de gesto muy especial, que no lo has visto. Y luego, mira, a mí me parecía tan bonito que me hubieran dado una oportunidad a mi edad de hacer una primera película, que me apetecía mucho compartirlo con otra persona que nunca le han dado una oportunidad para hacer un protagonista en cine. también de una edad parecida a la mía, ninguna somos veinteañeras, aunque no se nos note.
Treintañeras, como mucho.
Sí, bueno, sí. Me parecía muy bonito que llegados a los 50 empezásemos una carrera las dos y me apetecía, pero es que aparte ella fue superando pruebas, o sea, yo la sometí a un maratón de pruebas porque lógicamente si ese personaje no funcionaba yo no tenía película. Y otra vez vuelvo a decir que agradezco muchísimo a mis productores que fueran sensibles, porque me podían haber dicho, no, pon a menganita famosa. Hice pruebas a actrices conocidas. Hice pruebas y hubo una de ellas que estuvo a punto de hacer la película, pero claro, veíamos la prueba de Sonia y es que Sonia era el personaje. No te digo que fuera ni mejor ni peor que la otra actriz, pero ella le daba algo al personaje que yo estaba buscando, porque es muy difícil querer y odiar a alguien a la vez. Es muy difícil que alguien nos caiga simpático y nos divierta, pero que le darías un bofetón. Y esa es nuestra protagonista, Carmina, que hay momentos en los que nos divertimos mucho con ella y la adoramos, y hay momentos en los que ella es una persona tremenda, tremenda. Y eso es Sonia Barba lo da. Sonia Barba lo da con su fisicalidad, con su tono de voz, con su extrañeza, con su... Sí, ella lo da muy bien.
Completamente, completamente. Es además desde el primer momento eso, como un personaje con el que conectas, que hay momentos en que hace auténticas, incluso me acuerdo ahora mismo de una secuencia que se descubre algo importante en la película y que previamente ella antes está siendo lo peor de lo peor. Y de repente cuando dice, entonces... Y es como ese cambio y bueno, es una labor sensacional, sensacional. ¿Y cómo se han visto ellas en pantalla?
Pues mira, ellas, todo el reparto estaba muy nervioso. Habían visto la película en Madrid, lógicamente, pero solo la habían visto una vez. Porque yo sé que cuando los actores se ven mucho, ya no ven la película, empiezan a verse los defectos.
Es verdad, sí.
O sea, la primera vez que se ven, solo se ven ellos. Y la segunda vez ven la película, la segunda y tercera vez. Pero a partir de la tercera vez, ya solo se ven los defectos. Sí. Que si esta oreja se me ve grande, que si aquí tengo una chicha, que si qué feo estoy en esto, que si qué raro me muevo. Que solo lo ven ellos, porque el resto de la humanidad vemos si lo hacen bien o lo hacen mal, pero no vemos ni la chicha, ni el Michelin, ni la arruga, ni que la voz la hacen rara. Entonces yo quería que la vieran para tal, pero querían que llegasen a Toronto y que se metieran en la peli y que disfrutaran la peli. Entonces, después del primer pase, la verdad que ya se estaba, todo el reparto estaba muy contento, estaba muy feliz, y para mí también es muy importante porque los tres protagonistas han hecho un trabajo y han tenido una entrega que, vamos, sin ellos esta película... es que claro, he tenido un director de foto buenísimo, he tenido unos protagonistas buenísimos. Yo creo que mi mejor contribución ha sido haberme rodeado de gente muy talentosa y haberles dado un espacio.
También conocías, ¿no?, por tu carrera, digamos, como productora y productora ejecutiva, también habías venido conociendo, y también, entiendo, conocías quién sí y quién no.
Porque mira, una de las cosas que a mí más me cuesta hacerles entender, sobre todo a los directores noveles, es no todo el mundo es adecuado para todo el mundo.
Claro.
¿No? Tú puedes ser, te voy a poner un ejemplo, tú puedes ser un psiquiatra buenísimo, pero de repente con este paciente no tienes eso que se llama transferencia, por lo que sea, y eso no te hace ser peor psiquiatra. Y hay, por ejemplo, el escoger el director de fotografía correcto. Tú puedes ser un director de fotografía que eres un monstruo, pero los primeros directores necesitan poder dudar, poder tener también un espacio para ir construyendo las cosas, que el director de fotografía tenga una paciencia relativa, claro, tampoco vas a estar ahí aburriendo ni te... entonces, bueno, también pasa con el reparto, ¿no? Que hay actores que son más técnicos, hay actores que son más espontáneos, entonces depende del tipo de director que seas tú y depende del tipo de lo que quieras conseguir al final, pues tienes que rodearte de la persona adecuada. Y yo creo que en mi carrera he luchado mucho para que los directores noveles exploraran y se rodeasen de la persona que mejor podía llevar adelante su visión, ¿no?
Qué bueno. Oye, y a partir de aquí, que la película ha tenido una buena reacción del público, pero yo por lo menos te digo, lo que comentaba Diana Cadavid es, dice, no, aquí me llamó además mucho la atención, porque yo recuerdo de haber ido muchas veces a Cannes y encontrarme con muchos productores, agentes de venta y demás que dicen, no he tenido tiempo de ver ninguna película, que a mí eso me ponía malo, ¿sabes? Yo digo, voy a hablar con otra persona, adiós.
Totalmente.
Pero sin embargo, me dice, no, no, aquí vienen productores, agentes de venta y ven cuatro o cinco películas en el día y demás. Digo, uy, pero ¿esto qué es? La película se va a ver en el mundo,
Sí,
¿cómo está?
bueno, a ver, hemos empezado la andadura, pero la película va al Festival de Valladolid en competición
Ah,
y
bueno.
es un sueño, estoy encantada y muy agradecida a Cienfuegos, a todo el equipo de Valladolid, estoy muy contenta, además a mí me apetecía ir a competición, me apetecía ir a una
Ah, sí,
competición, me
desde luego.
apetecía, yo estoy dispuesta y el reparto está dispuesto.
Hombre, aquí todavía te puedes llevar el premio del público, pero claro,
Bueno,
competir
claro.
con los americanos va a ser un poco
Competir
complicado.
con los americanos y con Almodóvar, que viene del León de Oro, yo creo que lo tengo un poquito difícil. Yo ya estoy muy feliz por haber estado aquí y por ir a Valladolid. Y sí, evidentemente ahora empezamos pues toda la trayectoria de festivales, que todavía no tengo claro los siguientes que vendrán,
Sí.
porque ya sabes tú que esto también es una rueda. O sea, yo quería estrenar. O sea, para mí es un sueño estrenar un festival como Toronto y luego ir a Valladolid, que es que encima en los últimos años me parece que es un festival que ha crecido muchísimo, que ha crecido muchísimo en calidad, sobre todo.
Sí.
Y bueno, pues yo estoy, o sea, es que no puedo pedir más, ya todo lo que venga, pues como si me toca ir a Singapur, a, yo qué sé, por decirte algo, donde vaya, yo feliz, yo iré a todas partes.
Sí.
Estoy, la verdad que sí, que estoy muy agradecida y estoy muy contenta con estos dos primeros festivales.
Estupendo. Y ya que tenemos una piscina al lado y en tu película la piscina tiene mucho protagonismo, habrá que hacer una segunda, ¿no? No te digo de empezar ahora, pero vamos.
Ah, qué susto, digo, igual me dices que me tire a la
Oye,
piscina.
si quieres, yo te
No,
pongo aquí el palo
no,
grande, pero yo creo que no.
sí, hay que hacer una segunda. A ver, hay que hacer una segunda, que eso sí que me da pánico. Porque como esta me ha quedado medio bien,
Sí.
como la segunda siempre. Hay tantas segundas películas. Claro, es que cuando conoces mucho cine y has
Sí.
visto muchas trayectorias,
Sí.
tengo mis mariposillas con la segunda. Todavía queda, todavía queda. Pero tengo ahí la sensación, ahí, uf, el vértigo.
Habrá que hablar en este caso con los productores para que te vayan empujando, porque tiene que haber una segunda y una tercera, Elena.
Muchas gracias.
Muchas gracias y bueno, pues que se vea la película por muchos sitios y a competir ahí en Valladolid.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Gracias.